viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en Costa Viva cuando faltan 22 minutos para la una del mediodía y empezamos a contar esa actualidad más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Hablamos del municipio de Xove dentro de un ratito, sí, efectivamente, de esa visita del director general de Energía y Minas, Ángel Bernardo Tahoces. Ha visto cómo ha ido funcionando ese proyecto de cambio de luminarias en el exterior, en las zonas del exterior de del municipio de Xove. Han ahorrado mucho y al margen de ahorrar los kilovatios, son 700 kilovatios, 6.700 kilovatios al año, pues también se ahorra en dinero, que son 1.600 euros al año y también, muy importante, en emisiones de CO2 a la atmósfera. Además de este asunto vamos a hablar de otros, porque en esta jornada de hoy son varias las citas que tenemos en nuestra comarca. Por ejemplo, en Lourenza esta tarde se va a inaugurar la ruta cultural y literaria Francisco Fernández del Riego, el hijo predilecto del ayuntamiento. Es un recorrido que se va a realizar a pie por los principales espacios de esta ruta esta tarde a las 5 con la presencia del secretario general de Cultura, Ancho Lorenzo. Y además también en esta jornada de hoy, en la tarde a las 5 y media en Taramundi, el director general de Infraestructuras, Juan Fernández Pereiro, se reúne con el alcalde de Taramundi, con Eduardo Lastra, en la sede del ayuntamiento. En esta jornada de hoy, en la Mariña, de vuelta en la Mariña Central, a las 4 y media, el vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga, visita la aldea de Vilar y el centro de interpretación de la prehistoria. Y en estos momentos, el Partido Popular expone en Burela las inversiones que ha realizado la Xunta de Galicia en esta localidad, al igual que han venido haciendo en estos últimos días los diputados José Manuel Balseiro y Vidal Martínez Sierra, y el alcaldable de cada una de las localidades a las que van dan cuenta de las inversiones de la Xunta. En Burela, la Xunta ha puesto 72,38 millones de euros en inversiones durante los últimos años, así lo han dicho, como decimos, en esa rueda de prensa que se celebraba hace apenas unos minutos. En este día de hoy tenemos otros asuntos que vamos a ir tratando a lo largo de los próximos minutos. Por ejemplo, hay que destacar ese suceso, esa mujer herida grave este domingo por la mañana en un atropello en Ribadeo. Estaba cruzando por la zona de un paso de cebra, tuvo que ser trasladada al hospital con varias roturas de huesos, traumatismo cráneoencefálico. Se trata de una mujer cerca de los 80 de edad y resultó herida de gravedad. En la mañana de ayer, domingo, al intentar cruzar en la altura de la Avenida de Galicia con la calle en la que está aquí la COPE con Ramón González. Además hablaremos de la situación de Vestas o de los trabajos que ya han comenzado en el municipio de Cervo para colocar las nuevas placas de las calles, unas placas realizadas en cerámica de Sargadelos. De eso, de mucho más, y también vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
El Lourenzá certifica el campeonato con la victoria que necesitaba. Fue sin sorpresas en la cancha del colista Burgos, 37-70 al final de un partido donde el equipo local presentó batalla con orden y trabajo y estuvo falto de acierto anotador. Las jugadoras de Juan Écega no han realizado un buen partido, pero cumplieron con ese objetivo de conseguir el triunfo que les concedía el campeonato. Alegría también en el balonmano Viveiro, pese a descansar este fin de semana, consigue terminar en la tercera posición de la clasificación y queda opción de ascenso, porque el segundo clasificado no puede ascender por carecer de equipos base, una de las leyes que tiene la Federación Gallega para poder participar en Primera División Autonómica. Y hablamos de fútbol porque el Ribadeo empató en Boiro 2-2 con gol de Fernando en el tiempo añadido. El partido se presentaba bien para el equipo ribadense a partir del minuto 18, cuando expulsan a un jugador local y sancionan con penalti. Santi envía el balón a la cruceta. Debió ser Dapo en el minuto 36 quien pone por delante a los celestes, en resultado con el que se llegaba al descanso, 0-1. En el inicio de la segunda mitad, el Boiro empata para ponerse por delante en el 62, a pesar de jugar, eso sí, con un hombre menos. En la recta final del partido, el Ribadeo quiere sumar y Fernando consigue anotar el gol del empate, ya sobrepasado, como decíamos, el minuto 90. El Viveiro, por su parte, ha sufrido otro revés, en esta ocasión a domicilio de un Estudiantil con quien estaba empatado a puntos. Con esta derrota, los vivarienses están a 7 puntos por encima del descenso, pero con peligro por los enfrentamientos en directos que hay en las próximas jornadas. En fútbol sala, victoria de los dos equipos mariñanos, los dos equipos bureleses, pero los rivales en directos continúan sin fallar, por lo tanto todo sigue igual a la espera de una nueva jornada. La tarde en naranja se iniciaba con el equipo femenino sufriendo contra un Roldán que se ha mostrado muy serio. Fue en la recta final del partido cuando consiguen irse en el marcador las de Lucas. Una vez más, las jugadoras locales han creado ocasiones, pero los palos o la portera visitante no han permitido conseguido que el balón entrase en la portería. Escuchamos al técnico mariñano, a Lucas.
Esa pegada que nos está costando, estes sufrimentos, vale? O partido de Móstoles, pues, foi non igual, non foi tan bom, pero perdimos os disputos por non ser capaces de meter o gol dentro dos tres palos.
Algo más sencillo fue para el equipo masculino, 6-1 al final del partido, frente a un equipo que ha dado buena imagen a pesar de su situación y el ya descenso matemático con esta derrota. Uruguay-Tenerife ha hecho un partido intentando crear y marcar. Se ha encontrado con Edu, pero al final se llevó el gol del honor. Hay que destacar los tres tantos de Chano y la parte negativa a la lesión de Matamoros, que estamos a la espera del alcance de la misma. Puede que se pueda perder en principio unas jornadas, una baja que se puede unir a la de Jorge Belver o a la de Isi, aunque es también, o están intentando, van a intentar a lo largo de esta semana, que puede estar para la próxima jornada frente al Jaén.
Seguimos adelante, 17 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y después vamos a hablar de nutrición, de obesidad, de dietas, en fin, algo que a todos nos interesa. Lo vamos a hacer con la enfermera Marta Sá Fernández de la clínica Virse da Mariña de Burela. Un alto en el camino y enseguida hablamos con ella.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Las últimas novedades en ropa y calzado deportivos para la temporada primavera-verano ya están en Deportes do Cobo. Las mejores marcas te esperan en Deportes do Cobo. Para la práctica de tu deporte favorito, todos los complementos. Deportes do Cobo, la mejor relación calidad-precio. Ven a comprobarlo. Estamos en la calle Virgen del Camino, en Ribadeo.
Cuartas xornadas gastronómicas do arroz do 28 de marzo o 5 de abril no Hotel Nordés en Burela. Veña a degustar o Nordés os mellores platos elaborados con arroz, platos tradicionais e outros novos só durante estas xornadas. Reserva de mesa no propio Hotel Nordés, na Avenida da Mariña 57, en Burela, ou no teléfono 982-575-143.
En Burela, en la Avenida de Arcadio Pardiñas, Clínica Virse da Mariña, Medicina Familiar y Especialidades. Centro psicotécnico para la obtención y renovación de permisos de conducir, licencia de armas, de pesca, de animales peligrosos. Medicina dermoestética y rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas, tratamiento de arrugas, botox, peelings, rellenos, mesoterapia, tratamiento con plasma rico en plaquetas, lasergénesis, láser vascular, luz pulsada, tratamiento de la alopecia. Depilación láser médica, láser alejandrita, neodimio YAG y luz pulsada médica. Clínica Virse da Mariña, 982-585807. Vamos a hablar de salud y vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. La verdad es que la salud nos interesa a todos, pero es que este tema parece que nos interesa mucho más. Y es de la nutrición, de la obesidad, de cómo perder peso, de las dietas, de por qué es importante tenerlo en cuenta, que no es solamente una cuestión estética. ¿Con quién lo vamos a hablar todos estos asuntos? Con Marta Sá Fernández. Ella es enfermera y además especialista en nutrición de la clínica Virse da Mariña. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar de este tema que es controvertidísimo. La verdad es que hay miles de informaciones al respecto. Seguro que casi todas las que tenemos en la cabeza o que nos pensamos en erróneas. Empezamos por el principio, si le parece, por ejemplo, por la obesidad, ¿no? ¿Qué es exactamente la obesidad? ¿Cuál es su definición?
Pues mira, atendiendo a la definición de la OMS, diremos que la obesidad es una enfermedad en la que el acúmulo de grasa perjudica seriamente la salud. Estamos hablando de la enfermedad metabólica más frecuente del mundo occidental, con una alta prevalencia en España del 17%. Para que nos hagamos una idea, 1 de cada 10 españoles son obesos y 2 de cada 10 tienen sobrepeso. Es más frecuente en mujeres que en varones y supone la segunda causa de mortalidad evitable. La primera sería el tabaco. hoy en día representa uno de los factores de riesgo más importantes para la salud, porque además se relaciona con el padecimiento de diversas enfermedades crónicas, como son la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, etcétera. Pero es muy importante incidir en que actualmente alcanza proporciones epidémicas y que es un verdadero problema de salud pública mundial con un elevado coste sanitario, social y económico. Por tanto, lo que tú decías, a la vista de todos estos datos epidemiológicos, debemos considerar la obesidad no solo como un problema estético, sino como una enfermedad crónica y de primer orden.
Pues una vez que conocemos la definición y esos aspectos de la obesidad, no sé si podemos adentrarnos en las causas, por ejemplo.
Pues mira, en la mayor parte de los casos no es posible identificar una causa única. Es una enfermedad heterogénea, compleja, crónica, como dije antes, y multifactorial. Puede deberse a alteraciones endocrinológicas o genéticas, aunque esto solo representa el 5% de las causas. Se sabe que existe una predisposición genética para desarrollar obesidad y se está estudiando mucho en este campo, pero la aplicación clínica de estos estudios es aún muy limitada. También puede deberse a fármacos, en el caso de tratamientos prolongados con corticoides, antipsicóticos, antidepresivos, etcétera, alteraciones del sueño. Pero lo que está claro es que estos factores aisladamente no explican esta gran epidemia del siglo XXI. Las causas se relacionan mucho más con el estilo de vida y con una alimentación inadecuadas, y son comportamientos sobre los que podemos actuar activamente.
Esto de la alimentación inadecuada lo hemos escuchado en más de una ocasión y yo creo que todos somos conscientes de ello y lo tenemos interiorizado, pero claro, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a esa alimentación inadecuada?
Pues mira, por un lado tenemos una mayor disponibilidad de alimentos, tanto la industria alimentaria como los restaurantes han ido aumentando el tamaño de las raciones y el aporte calórico de las mismas. Cada vez tenemos más diversidad de productos para elegir y el lema de algunos restaurantes de comida rápida, pizzerías, es el de comer mucho por menos dinero. Por otro lado, consumimos productos con mayor contenido en grasas saturadas y azúcares simples, bollería, refrescos, snacks. Son alimentos con menor poder saciante, además. Y otro factor a tener en cuenta y que es muy importante ha sido la incorporación de la mujer al ámbito laboral. Las tareas o el rol que antes desempeñábamos las mujeres, como cocinar, planificar los menús, etcétera, no se ha suplido adecuadamente y recurrimos cada vez a productos precocinados, rápidos, ricos en grasas y sodio, bocadillos, fritos. Con esto no quiero hacer una apología de que la mujer no deba de trabajar fuera de casa, entendámonos. Simplemente es una realidad que hay que tener en cuenta, no se ha suplido ese papel. El estilo de vida tampoco nos favorece mucho. Hacemos cada vez pues más vida sedentaria. Utilizamos el coche para desplazamientos cortos, como podrían ser, por ejemplo, acompañar a los niños al colegio. Cogemos el ascensor en lugar de subir y bajar escaleras. Es decir, que economizamos en esfuerzos en las actividades de la vida diaria. Nuestro trabajo cada vez es más sedentario. Por regla general, demanda menos gasto energético. Disfrutamos de un ocio poco activo, pues muy relacionado con pantallas de televisor, videoconsolas, teléfonos. Y para más inri, vamos al cine, nos tomamos las palomitas y lo acompañamos del refresco azucarado. En una palabra, que vivimos en un ambiente muy obesogénico, generador de obesidad constante. O sea que tenemos que luchar en ese sentido.
Vamos, que lo hacemos fatal por todos los sentidos.
Pues sí, todos tenemos, debemos de entonar el mea culpa, sí.
Pero bueno, yo entiendo lo de todos vivimos rápido, comemos muy mal, no planificamos. Y es cierto que aunque no sea una apología, cuando la mujer falta de la casa resulta que lo que ella hacía bien no lo hacen bien los demás. No sé
pues
cómo
sí,
lo veo.
La verdad.
Pero bueno, luego uno se pregunta cómo se va ganando eso de peso, porque hay veces que uno se descuida y de repente tiene 5 de más, 5 kilos de más. ¿Cómo es ese proceso?
Pues mira, muy fácilmente. Se produce por un desequilibrio en el balance energético de nuestro organismo. Y para explicarlo así de un modo sencillo, el balance energético es un mecanismo de compensación o defensa que tiene nuestro cuerpo para sobrevivir en condiciones desfavorables o extremas, como son el ayuno, la hambruna, etcétera. El organismo en estos casos recurriría a los depósitos de grasa para sobrevivir, es decir, a esos michelines que tanto nos incomodan, y normalmente este sistema está en equilibrio. Consumimos lo mismo que necesitamos y el peso permanece estable. Pero si consumimos más energía de la necesaria, esta se acumula en forma de grasa, provocando un desequilibrio en ese balance. Adelgazaríamos en caso contrario. Entonces, esos kilos de más que hemos ido ganando, pues han sido puestos gramo a gramo. Día tras día, pues por una simple tapita de más, sumada a una comida copiosa al día siguiente, la galletita que me comí después de cenar, ese refresco de cola que no necesitaba, y así a lo largo de los días hemos ido acumulando peso.
Y eso que cuando nos comemos la galletita pensamos que total ha vuelto muy poquito.
Ya, pero he sumado otras cosas y vas incrementando y cuando nos damos cuenta pues tenemos ese kilito de más ahí.
¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tratar esa obesidad o ese sobrepeso?
Pues actualmente el único tratamiento eficaz demostrado es actuar en el cambio de estilo de vida y en una prescripción dietética adecuada. Tengo que decir que como profesional sanitaria, nuestra función sería pues dotar al paciente de herramientas necesarias para su autocuidado. Es decir, tenemos que involucrar al paciente de forma activa en este proceso. No es tan solo prescribirle una dieta y ala, lo abandonamos, nos olvidamos de él. Pues no, hay que tener en cuenta que se trata de una enfermedad crónica que exige un seguimiento. Pues ¿cómo podemos actuar? Con una buena información nutricional, reforzando conductas positivas, animarle a hacer ejercicio. Motivaremos al paciente en el proceso, buscando alternativas con que calmar la ansiedad si la hubiera o si se comiese por ansiedad, prevenir recaídas. Y si estas ocurren, le haremos entender que forman parte del proceso de cambio y que no representan un fracaso. Es decir, si un día nos hemos comido mal, sabemos que al día siguiente lo podemos compensar, pues retomando la dieta nuevamente, realizando un poco más de ejercicio, etcétera. El gran problema con el que nos encontramos actualmente es que a pesar de que cada vez poseemos una mayor información nutricional, existe luego una gran barrera para instrumentalizar esos cambios, para llevar a cabo esas conductas. Todos sabemos que es mejor tomarnos una manzana como tentempié que una chocolatina, pero sin embargo elegimos lo segundo. Sabemos que es bueno hacer ejercicio y lo posponemos, inventamos mil excusas, no tenemos tiempo. Pues ahí es donde debemos actuar los profesionales para conseguir que estos cambios o esta buena información se materialicen.
Básicamente, así como en resumen, yo diría que lo importante es que hay que esforzarse, ¿no? Que aquí esto está en nuestra mano, de verdad, que nos lo creamos.
Sí, pues es así. El esfuerzo es lo que determinará el éxito, sí. Decir que la moderación pues es la virtud que ha de gobernar nuestra conducta, así que, bueno, el autocontrol y el esfuerzo valen la pena cuando se trata de salud, yo creo. Y para cerrar, me gustaría hacer referencia a una cita de Cervantes en El Quijote, que dice: come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Y bueno, es un consejo que todavía permanece vigente hoy en día, sí.
Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Qué bueno, yo solo había oído más sencillo, como somos lo que comemos. Pues muchísimas gracias a Marta Sá Fernández, ella es enfermera y especialista en nutrición, en dietética de la clínica Virse da Mariña. Gracias por estar hoy con nosotros y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
En Clínica Virse da Mariña, en la avenida de Arcadio Pardiñas de Burela, tenemos consultas de alergología, dermatología, enfermería, fisioterapia, ginecología, logopedia, medicina dermoestética, medicina familiar, oftalmología, otorrinolaringología, podología, psicología sanitaria, psiquiatría, radiología, traumatología y urología. Centro Psicotécnico, depilación láser médica. Clínica Virse da Mariña, 982-58-5807.
Esta Semana Santa ven a 12ª Ruta das Tapas de Foz. Do 2 ao 4 de abril, achégate a Foz e saborea as preparacións que con esmero cociña a nosa hostalería. Agardámoste na 12ª Ruta das Tapas. Esta Semana Santa ven a Foz. Organiza ACIA, Centro Comercial Aberto de Foz.
Con nuevas instalaciones, con la misma atención de siempre, en Foz, en la calle Eduardo Pondal, Calzados Pirde. Un espacio abierto de moda para tus pies, en el que encontrarás las mejores marcas, como Clarks, Stonefly, Hispanitas, Camper, Panama Jack, Mephisto, entre otras muchas. Hemos incorporado una nueva sección de deportivos, con marcas como Asics, Nike, Skechers, Converse. Calzados Pirde y también Calzados Pirde Oportunidades. Más de 500 pares de outlet en exposición. Ven a conocernos.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Especialistas en implantes dentales, estética dental, odontología general, blanqueamientos, radiografías panorámicas. Revisiones gratuitas. Presupuesto sin compromiso. Para tu comodidad, horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Boas, Manuel.
Boas, José.
É logo que miras. Véxote preocupado.
Miro que toda a vida traballando e agora os novos non saben nada, nin donde están os marcos, as terras, os montes.
Oi, non esti solo. Eso tamén me pasaba a min, pero contactei con Xanela Forestal e fixeronme un caderno de montes. Aí ven todo ben explicadiño. Non hai perda.
E quen dis que son?
Xanela Forestal. Atenden na zona de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense. E os números son 626... 199952 e 608-310023. E tamén están en internet xanelaforestal.es.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.veigadental.com. Mi amor, ni verdad, ni matiz.
Su coche siempre de estreno con autolavado Bermur. Lavado y secado a mano. Limpieza de tapicerías. Confíenos su coche. Cuando lo recoja, no lo reconocerá. Autolavado Bermur. Calle Misericordia número 29 bajo Viveiro. Previa cita en el número 645-105293. 645-105293.
Deporte. Si eres una persona activa, esta es tu tienda, Deportes Capitán en Viveiro. Ven a ver a Deportes Capitán todas las novedades de la nueva temporada primavera-verano. Te encantarán. Deportes Capitán, trekking, running, calzado y complementos, ropa deportiva de las mejores marcas del mercado. Deportes Capitán, estamos en la calle Ramón Canosa 24, Viveiro.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a conocer a continuación el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver qué tal se da la Semana Santa.
Durante el mes de marzo, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Tapas a un precio único de 6 euros. Paté de langostinos, croquetas, langostinos a la plancha, en dos salsas, salpicón de langostinos, revuelto o tortilla de langostinos, guiso, arroz con langostinos. El Álamo, menú del día y menús especiales, comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web, restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que mañana vamos a tener nubes y claros. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas, un poquito más bajas que hoy, entre los 9 y los 16 grados. En cuanto al viento, mañana por la mañana será moderado del suroeste, por la tarde débil del noroeste y por la noche variable. No se esperan lluvias. Como decimos, va a ser una temperatura agradable. Vamos a ver el sol de cuando en cuando. El miércoles también tendremos nubes y claros. El jueves tendremos los cielos prácticamente despejados. No se nos habla de lluvias, al menos hasta el jueves, por parte de Meteo Galicia. Así que a lo mejor esta Semana Santa es de las buenas. A ver si conseguimos que salgan todas y cada una de las procesiones que quieren salir y que ya sabemos que hay alguna que tiene bastante mala suerte a lo largo de los años. Buena semana, buen tiempo, sol, tiempo agradable y temperaturas elevadas, como hoy, básicamente. Tenemos en estos momentos los cielos muy limpios y 19 grados de temperatura en la zona de Ribadeo. Vamos a ir contando la actualidad de la jornada, la actualidad de nuestra comarca, y vamos a hablar de eficiencia energética y de ahorro. ¿Por qué? Porque esta misma mañana ha estado en el municipio de Xove el director general de Minas de la Xunta de Galicia. Él ha estado visitando pues todo ese proyecto de eficiencia energética que se ha llevado a cabo en este municipio, cambiando la iluminación pública exterior. El director de Minas y de Energía señala que ha sido un proyecto muy exitoso, que ha habido ahorros importantes. Ahorro en megavatios, ahorro en dinero y también ahorro o disminución, en este caso, de emisión de CO2 a la atmósfera. Vamos a escuchar a Ángel Bernardo Taoces.
O amparo da convocatoria de subvencións do INEGA do exercicio pasado, o Concello de Xove desenvolveu un proxecto de aforro e eficiencia energética consistente na renovación de instalacións de iluminación pública exterior, concretamente renováronse dúas instalacións que afectaron a 35 puntos de luz. A subvención concedida foron de 70 euros e o investimento realizado ascendeu a 8.300 euros. Pero, sendo a subvención unha pequena cuantía, os resultados foron ou son unos resultados importantes, porque esta actuación supón un aforro energético de 6.700 kilovatios hora ano, que supón un aforro económico de unos 1.600 euros ano, e ademais pois evitan emisións de CO2 á atmósfera por cantidade de 4,3 toneladas. Por tanto, podemos cualificar este proxecto como un proxecto de éxito.
Un proyecto de éxito, según lo ha definido el propio director general de Energía y de Minas. Seguimos adelante hablando de otros proyectos y de otros planes que también se convierten en éxito. En éxito porque de ahí salen obras importantes necesitadas para los municipios, de ahí sale gente formada, gente con experiencia, y es un impulso, al menos aunque sea durante un tiempo, al trabajo. Raquel Arias, la delegada territorial de la Xunta en Lugo, ha anunciado que la provincia de Lugo contará con 10 obradoiros, de esos obradoiros de la Xunta de Galicia, que van a dar empleo a más de 200 personas. Esto en toda la provincia. En nuestra comarca contaremos de nuevo con el obradoiro de Sendas de Burela, Cervo y Xove, ese compartido. Este dará trabajo a 20 alumnos y supone una inversión de 177.000 euros. Y también vamos a contar de nuevo con el obradoiro Río Sor, tercera edición, que comparten los municipios de Obicedo, Ourol y Muras, para otros 20 alumnos y con la misma inversión que el que comparten Cervo, Burela y Xove. Escuchamos a la delegada territorial de la Xunta.
Los obradoiros de empleo muéstranse como una ferramenta muy útil tanto para a formación de persoas que están desempregadas e que a través deles pois van a ter esa formación, van a ter un salario xa dende o primeiro día, e ademais a experiencia de outros anos dice que as posibilidades de inserción destas persoas son moi importantes. Pero ademais os obradoiros permiten que os alumnos traballadores fagan obras no seu concello, realicen ali a súa labor, e por tanto tamén é unha doble función: a da formación para acadar logo un posto de traballo, e a de realizar obras de tipo social e comunitario nos propios concellos. En total, neste ano 2015 vanse a beneficiar destes obradoiros de emprego 26 concellos, que van a dar formación a 200 persoas con un investimento de 1,8 millóns de euros. Pero ademais haberá unha segunda convocatoria que se resolve nos vindeiros días, que se veñen a sumar a estes obradoiros de emprego, que serán os obradoiros de emprego para menores de 25 anos.
Pues ahí tenemos los obradoiros de empleo y luego los que van destinados especialmente para los menores de 25 años. Con ellos se va a conseguir dar empleo, con los obradoiros que anuncia hoy Raquel Arias, a más de 200 personas en toda la provincia de Lugo y a 40 personas en la Mariña Lucense.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su estupenda gastronomía. Carnes, pescados y mariscos que conforman platos exquisitos. El mejor restaurante de Ribadeo para degustarlos es sin duda Restaurante Mesón Olar de Manolo, que además tiene mariscos de vivero propio. En Olar de Manolo, hasta el 30 de marzo, jornadas de la ternera gallega. Recuerda, Restaurante Mesón Olar de Manolo. Estamos en la calle Hermanos Moreno Ulloa 8, en Ribadeo. Teléfono de información y reservas 982-120070.
Seguimos y hablamos de otros trabajos, los que se llevan a cabo en el municipio de Cervo para colocar las placas de las calles, unas placas especiales porque se han encargado a Sargadelo. Son placas de cerámica y además está también el escudo de la Casa del Concello, que ya está instalado en la plaza principal. Nos lo cuenta en la fachada principal. Nos lo cuenta el alcalde Alfonso Villares.
No Concello de Cervo xa empezamos a colocar as placas cos nomes das rúas, unhas placas que lles encargamos á fábrica de Sargadelos. En total vanse colocar 175 entre as rúas de San Ciprián, Cervo, Río Cobo e Lieiro. Moitas delas vanse renovar. Todas ademais teñen un diseño unificado. Pero tamén se vai ampliar o número de placas que vamos a colocar, xa que había algunhas rúas que non tiñan, ou incluso había algunha rúa na que fai falta máis dunha placa, por ser, claro está, pois rúas moi largas. Os traballos vanse facer por zonas, van levar tempo, porque ademais falamos de tareas que son moi minuciosas e tamén falamos de que son moitas as placas que hai que colocar. E ademais, tamén, xa renovamos o escudo da fachada da Casa do Concello. Este proxecto xa empezou fai 6 meses, nos que estivemos traballando de xeito continuo coa factoría Sargadelos, facendo probas e supervisando a corrección dos nomes das distintas rúas, e tamén estivemos contactando cos propietarios das casas ou dos edificios para informalos desta medida e solicitar permiso. Unha iniciativa, ademais, que hai que dicir que tivo moi boa acollida entre a xente. Desde logo, o resultado vai ser unhas rúas moi nosas, con os diseños pensados, creados e realizados no noso concello e para os nosos veciños. E desde o principio, ademais, nos tiñamos claro que se unha empresa tiña que elaborar estas placas das nosas rúas, tería que ser unha factoría asentada no noso concello, con décadas de tradición e ligada ademais á nosa historia e á nosa cultura como é Sargadelos. Polo tanto, nunha mesma actuación cumprimos varios obxectivos fundamentales, como son, por unha parte, dar unha nova apariencia ás nosas rúas con os diseños que nos identifican, pero que ademais representan ese estreito vínculo que existeu sempre entre o noso concello e a cerámica de Sargadelos. E, como non, unha medida de apoio ao nome e á marca Sargadelos como unha empresa clave para o noso municipio, pero tamén para toda Galicia.
Pues aí queda ese apoio á empresa Sargadelos, clave para o municipio, evidentemente, porque está sentada en él e para toda Galicia. Un símbolo de Galicia, la fábrica de Sargadelos e las calles de Cervo con esas placas realizadas en cerámica de esta empresa e de esta firma. Seguimos en Cervo e hablamos de unas actividades que organizan desde la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar para la Pascua. Por cuarto año consecutivo van a celebrar su fiesta de la Pascua en Trasbar el domingo 5 de abril en la explanada del campo de la fiesta. Habrá misa a la 1:30, cuentan además con carpa, sesión vermú, baile y al finalizar una comida con endú agua marina. Precio para socios 12 euros, precio para no socios 15. Los niños de entre 2 y 12 años van a pagar solo 7. Esto respecto a la fiesta de Pascua en Trasbar el domingo que viene. Luego está el maratón de Tute. El primer año que lo organizan arranca el 18 de abril. Los interesados pueden apuntarse en el local social de Trasbar o en el correo electrónico de la asociación, que es burgodetrasbar@yahoo.es. burgodetrasbar@yahoo.es. El precio de la inscripción, 35 euros por persona, incluye la inscripción y la cena. Los premios después serán en proporción a las parejas apuntadas. Actividades que organizan desde la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar. 15 minutos pasan de la 1:00 p.m. y vamos a Mondoñedo. Allí el Partido Popular preguntará al alcalde en el pleno que se celebra hoy si ha llegado a un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Vilar. El PP espera que no se esté ante un lavado de imagen previo a las elecciones y justificativo de la temeridad del gobierno local en esa gestión. Recuerdan que el plazo de cesión de los terrenos terminó en 2003, que a día de hoy ni de la documentación que la obra tiene en su poder, ni tampoco de las explicaciones recibidas por el gobierno municipal, se desprende que esté regularizada esa situación con la familia, queremos decir, porque ya ha acabado el tiempo en el que se había cedido ese terreno. Recordamos también que esta tarde el vicepresidente de la Diputación, Antonio Viga, va a visitar el centro de interpretación de Vilar. A las 4:30 estará allí en el centro de interpretación de la prehistoria. Vamos a escuchar las declaraciones de Elena Candia, portavoz del PP en Mondoñedo, que preguntará al alcalde qué pasa con ese acuerdo con los propietarios.
O Partido Popular de Mondoñedo tivo coñecemento por los medios de comunicación que en breve se iba a producir a apertura do centro da prehistoria na aldea de Vilar. Non temos ninguna invitación oficial por parte do equipo de goberno, nin tampouco ninguna información por parte do alcalde, non? Esperemos que este anuncio non sexa un lavado de cara, pero tendo en conta que as eleccións municipais están moi próximas, que pretendan mascarar a temeridade que levou a cabo o equipo de goberno na xestión da non prórroga da cesión dos terreos da aldea de Vilar, que o Partido Popular detectou, que denunciou que se estaba invertindo diñeiro público cando non estaba garantizado xa a disponibilidade dos terreos, pero todas as nosas peticións e as nosas consultas, incluso un pleno extraordinario que se fixo a efecto, pois quedou un saco roto, siguen enrocados nunha postura dunha gran temeridade e dunha gran irresponsabilidade por parte do equipo de goberno. O que queremos saber, e preguntaremos no pleno de mañá, é si efectivamente hai un plan de xestión para ese proxecto turístico. Queremos que se concrete si realmente existe proxecto. O feito de colocar unos cadros a un mes e pico das eleccións, cando ni sequera foron quen de chegar a un acordo ca familia, polo menos a nosotros non nos consta, dunha prórroga da cesión de terreos, pois indudablemente non nos vale. Temos que pedir outro tipo de actuacións máis contundentes, pero sobre todo que corrixan a irresponsabilidade na que están incursos hasta o día de hoxe.
¿Necesitas un toque primaveral en tu hogar? En Tiendas Mi Casa te ayudamos poniendo a tu disposición las novedades que ya tenemos en tienda. Textil para el hogar, para los peques de la casa, muebles y una infinidad de complementos a tu gusto. Te ayudaremos a elegir la mejor opción y te regalaremos la mejor de las sonrisas. Tiendas Mi Casa, especialistas en la decoración de tu hogar. Acércate a la avenida de Ferrol número 13 en Viveiro y Rúa Curros Enríquez número 12 en Burela. Y disfruta decorando.
Esta Semana Santa ven a 12ª Ruta das Tapas de Foz. Do 2 ao 4 de abril, achégate a Foz e saborea as preparacións que con esmero cociña a nosa hostalería. Agardámoste na 12ª Ruta das Tapas. Esta Semana Santa ven a Foz. Organiza ACIA, Centro Comercial Aberto de Foz.
Un día para disfrutar en familia, a comunión dos teus fillos, un lugar especial para a súa celebración, Hotel Nordés en Burela. Menús personalizables, menú infantil, zona de xogos xunto á praia, salóns privados con vistas á zona de xogos e castelo hinchable. Infórmate, seguramente teremos algo que ofrecerche. Hotel Nordés, Avenida da Mariña 57, Burela. Teléfono 982-575-143.
Sexta Feira de Artesanía e Productos da Zona de Triacastela, o sábado 4 de abril. Ás 10 da mañá, apertura da feira. A unha pregón a cargo da Secretaria Xeral de Turismo, dona Nava Castro. Ven coñecer e disfrutar do entorno de Triacastela. Agardámoste o sábado 4 de abril na Sexta Feira de Artesanía e Productos da Zona. Concello de Triacastela.
Seguimos adelante y hablamos de inversiones. Los populares han celebrado esta misma mañana una rueda de prensa en Burela, ahí en las obras de acceso al puerto de Burela, para hablar de las inversiones de la Xunta de Galicia en este concello. Ascienden en los últimos 6 años a 72,38 millones de euros. Cada año, el gobierno gallego destina 12 millones de euros para financiar obras, servicios y actuaciones en beneficio de los vecinos de la localidad burelesa. Escuchamos a José Manuel Balseiro, el secretario de los populares lucenses.
Queremos confirmar con datos, con cifras oficiais, que a Xunta estivo presente neste concello e, ademais, dun xeito notable e significativo. O goberno galego ten investido, desde que Feijóo é presidente da Xunta de Galicia, desde o ano 2009, e o balance é destes últimos 6 anos, ten investido neste concello máis de 72 millóns de euros, que é 12.000 millóns das antiguas pesetas. E isto supón unha media anual de casi de máis de 12 millóns de euros en investimentos, en obras, en novos servicios, en actuacións varias en beneficio dos veciños deste concello.
Entre otras actuaciones, subrayan los populares las inversiones en el ámbito pesquero que superan los 17 millones de euros o los 8 millones de la obra de acceso al puerto en plena ejecución. También los 9,4 millones de euros en materia de empleo y bienestar o los 2,3 millones para el Hospital da Costa. Se ha anunciado esa inversión hace apenas un ratito ahí en Burela. Retan de paso a la Diputación de Lugo a hacer públicas sus aportaciones, que son muy inferiores a las de la Xunta, porque dicen a la hora de la verdad solo el gobierno gallego cree y apuesta por Burela. Es lo que nos han dicho esta mañana. Vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios y vamos a conocer la información del mundo del mar en la mar de cerca. En Hipertextil estamos de liquidación fin de temporada. Tú puedes aprovechar nuestros saldos. Ahora parcas, chaquetones y pantalones para ti a mitad de precio. Liquidamos edredones a 24 euros. Saldos en camisas, chándals, sudaderas y muchos artículos. Te esperamos. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán. Recuerda que si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el importe. Hipertextil, Burela y Viveiro.
Si quieres comer las mejores especialidades de nuestra comarca, ven a Restaurante Marisquería La Paz, en la avenida Cantarrana 22, en Cobas, Viveiro. Especialidad en comida marina, parrillada de pescados y mariscos, las mejores carnes a la plancha. En Restaurante Marisquería La Paz os ofrecemos muy buena calidad a precios inmejorables. Visita nuestra web www.restaurantelapaz.com o infórmate en el 982-550242. Si quieres decorar tu casa con el mejor gusto, este es tu sitio, Susana Bustelo, porque te asesora y confecciona tus cortinas, cojines, estores, colchas, todo, todo lo que te imagines para hacer de tu casa el hogar de tus sueños. Y además realiza todo tipo de tapizados, butacas, embarcaciones deportivas, sofás. Susana Bustelo, anota su teléfono 607-389302 o infórmate en su página web www.susanabustelo.com. Susana Bustelo. Estamos en Lois Figueras.
En Semana Santa, recuerda, tu cita está en Vegadeo. Liquidamos los precios, las mejores rebajas y ofertas para ti. Más de 60 tiendas, las principales de la comarca, te van a ofrecer la mejor mercancía con grandes ofertas. Si eres particular, te ofrecemos un espacio para vender lo que no utilizas. Y mientras compras, los niños se divertirán en nuestras actividades. No te olvides de venir a Vegadeo los días 3, 4 y 5 de abril, en Semana Santa.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Vamos con la información del mundo del mar. Nos quedan 5 minutos por delante. Primero balance. Salvamento Marítimo ha realizado más de 1.350 rescates en Galicia en los últimos 4 años. Han realizado esos rescates en la comunidad gallega entre 2011 y 2014. Así, en el año 2011 se registran en Galicia un total de 391 rescates marítimos. Descendieron a 301 en 2012 y luego volvieron a aumentar en 2013 a 368. Además, durante este año se produjeron ya, en este en el que está en 2014, se produjeron ya cuantiosos rescates por parte de Salvamento Marítimo. Y en el actual, desde el mes de enero, 2 jóvenes que pescaban, por ejemplo, la playa de los Botes en Valdoviño fueron rescatados por la tripulación del helicóptero Pescados tras quedar atrapados en una zona rocosa y verse sorprendidos por la crecida de la marea, algo que es muy habitual también. Seguimos adelante con otras noticias relacionadas con el mundo del mar, como que el gobierno ha realizado 10 controles en barcos que capturan caballas, caballa en aguas del Cantábrico y Noroeste esta semana que acaba de pasar. Han destacado la normalidad en las mismas. Por ejemplo, el jueves realizaron un control en un buque cerquero gallego en aguas cercanas al puerto de Burela y destacan la colaboración y el entendimiento entre los inspectores y los responsables del buque. Tras finalizar la inspección, detectaron que portaban 10 toneladas de caballo más de las permitidas por ley, así que el barco tuvo que dirigirse a los puertos cercanos para realizar la descarga porque no se le permitía realizar el transbordo de su captura a otros buques en el mar. En concreto, se fue para el puerto de La Coruña sin ningún tipo de escolta y allí 2 inspectores del ministerio controlaron el proceso. El tiempo, al mismo tiempo que un grupo de 15 personas increpaba a los inspectores, eso sí, señalan desde Agricultura, del Ministerio de Agricultura. Bueno, pues el gobierno realizó esos 10 controles, uno de ellos el jueves pasado, a un barco en aguas cercanas al puerto de Burela, llevaba 10 toneladas más de caballa de las permitidas. Vamos a hablar del pepino de mar o carallo de mar, que así se llama en Galicia. Quieren ponerlo en valor. El Partido Popular, de hecho, lo solicita a la Junta de Galicia a través de una proposición no de ley que se generalice la explotación del pepino de mar, porque esto es una exquisitez, por ejemplo, en zonas asiáticas, y quieren que aquí también se aproveche, dado que tenemos mucho de este recurso. Hay que destacar que el pepino de mar está habitualmente en nuestras aguas y además más habitualmente todavía en las aguas de Gran Sol, según destaca el portavoz de mar del Partido Popular, José Manuel Baseiro.
A través dunha proposición non de lei desde o Partido Popular, instamos a Xunta a estudiar a situación deste recurso e, en función dos resultados do mesmo, autorizar a posibilidade de expandir a súa explotación a outras áreas de Galicia. O pasado mes de decembro, o Goberno galego incluía como novedade, dentro do Plan Xeral de Explotación Marisqueira vixente para o ano 2015, o aproveitamento deste recurso, en cuya campaña participa na actualidade con carácter experimental embarcacións da Confradía de Pescadores de Cangas en Pontevedra. sumar ao carallo de mar ou pepino de mar o marisqueo en Galicia tan solo trae vantaxes, pois trátase dun produto moi demandado no mercado asiático, onde chega a alcanzar elevados precios de ata 150 euros por quilo pola súa consideración de exquisitez gastronómica e moi apreciado tamén en España, en Cataluña e en Levante.
Pues piden que se generalice el aprovechamiento marisquero del carallo de mar en toda Galicia. Por lo pronto es un producto que aquí no se trabaja demasiado y que la flota incluso apenas no conoce por el momento, como decimos, una exquisitez para países asiáticos y llegan a pagar 150 euros el kilo por ese pepino o carallo de mar. Seguimos adelante. Hablamos de la propuesta que llevaba también el Partido Popular al Congreso, una propuesta no de ley para que la legislación europea sea igual para todos los países y que además se respete, algo que ha pasado también previamente por el Parlamento gallego. Y además el portavoz en el Congreso, Joaquín García Díez, hablaba con esta emisora sobre el problema que hay con las conservas que proceden de países que no contemplan o no respetan la regulación comunitaria y con esa intención de levantamiento de aranceles que tienen determinadas empresas destinadas, por ejemplo, a la conserva. Escuchamos a Joaquín García Díez.
Nosotros hemos recibido desde el primer momento a ANFACO, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, que está en Vigo, que es la más fuerte, y hemos trabajado un poco en la línea de lo que ellos vienen peleando y solicitando ante las autoridades comunitarias. Este es un problema comunitario, no lo tiene que resolver el Gobierno de España, pero el Gobierno de España está instando, y nosotros también como grupo parlamentario ante nuestros compañeros en el Parlamento Europeo, para evitar que entren en nuestro país aquellas conservas que están haciendo una competencia desleal con las conserveras españolas porque están o bien exentos de aranceles o bien porque en sus países pues de alguna forma no se les exige lo que se exige en materia sanitaria, en materia laboral y en otros campos a las conserveras de la Unión Europea, ¿no?
Pues esta es la demanda por parte de las conserveras, como por ejemplo ANFACO, que se deje entrar un buen número de toneladas para que puedan garantizar la viabilidad de su empresa y la producción. Sin embargo, desde el Partido Popular y también la postura del Gobierno es que no haya esa supresión de aranceles y que se respete, porque si no estarían en desigualdad de oportunidades respecto a los países que sí que respetan las normas. Terminamos con la previsión del tiempo en el mar para las próximas horas. Va a soplar el viento oeste fuerza 4 a 5, temporalmente